Bueno, una noticia que impacta, que tiene que ver con un jugador brasileño. Bueno, los que tenemos ya muchos años lo vimos jugar, un defensor extraordinario como Oscar, un mediocampista de San Pablo, ahora no se trata de aquel defensor, también figura de la selección brasileña, fue hospitalizado de urgencia luego de sufrir una alteración cardíaca durante los exámenes médicos de pretemporada. Esto generó que hoy esté en tapa de todos los diarios. Me equivoqué, yo leí Oscar y pensé en aquel fantástico defensor de la década del 80. No, se trata de un jugador actual de San Pablo. Vamos a charlar de este tema con nuestro amigo Gonzalo Beristain, médico cardiólogo. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Gabriel te saluda.
Hola, Gabriel, ¿cómo estás?
Bueno, esto empieza a ser más habitual, Gonzalo, de lo que uno cree, o se conocen más este tipo de casos, porque cada tanto tenemos que llamarte por algo por el estilo.
Yo creo que hay una combinación de cosas. Fundamentalmente la repercusión hoy de la información, bueno, esto quizás lo sabes mucho más vos que yo, se multiplica rápidamente y llega al alcance de todo el mundo. Estadísticamente las complicaciones no han aumentado, lo que pasa es que la repercusión mediática sí tiene un impacto mayor que lo que tenía antiguamente. Entonces hace un caso de esta naturaleza, da la vuelta al mundo. Me enteré esta mañana y esto fue ayer, y es una bola de nieve hoy en día la información.
Y bueno, los hechos por los que sucede o que sea así durante los exámenes de pretemporada, en cierto modo, y como profesional, ¿te sorprende? ¿No es algo que puede darse como a cualquiera?
Y esto, lo que estás diciendo, es un punto clave. Hoy hay muchísima mayor cantidad de controles de los deportistas, tanto profesionales como amateur, y esto permite captar mayor cantidad de casos que antes probablemente estaban ocultos y aparecían después de una complicación, y recién ahí para atrás se veía la información. Hoy la medicina preventiva en el deporte ha avanzado y los controles predeportivos cada vez son más frecuentes y cada vez menos deportistas se lanzan a hacer deportes sin el control habitual. Esto estamos hablando de los deportistas en general. Obviamente en el alto rendimiento, como es el caso de este jugador, los controles tienen que existir, pero te sorprendería saber que hace no mucho tiempo atrás equipos de primer nivel tenían controles escasos o nulos, que nosotros hemos recibido en consultorio, y decís, ¿cómo puede ser que un deportista de alto rendimiento no tenga prácticamente hecho nada desde el punto de vista cardiovascular? Bueno, en eso la medicina en este último tiempo ha avanzado muchísimo y se ha metido mucho en el tema de los controles.
Gonzalo, ¿cómo nos puedes explicar de qué se trata un síncope vasovagal? No sé si lo dije bien.
Sí, lo dijiste perfecto. El síncope es la pérdida de conocimiento con recuperación espontánea a esa pérdida de conocimiento. O sea, para que se entienda claramente, una persona que se desmaya y se recupera. Esa es la definición del síncope. Pérdida de conocimiento con recuperación espontánea. Al hablar de vaso vagal, habla de que fallaron los mecanismos que generan que uno no le baje la presión o que no le baje las pulsaciones, sino no le llega la cantidad de sangre que tiene que llegar al cerebro, uno pierde conocimiento y se cae. Al caerse, al perder la vertical, bueno, se recupera la presión, se recuperan las pulsaciones y vuelve en sí. Ahora, la clave en esto es investigar por qué le pasó eso.
Claro, eso es lo que te iba a preguntar. Yo digo, ahora se viene la pregunta imprudente y la respuesta obvia, que no es tu paciente, pero ¿se puede dar esto? ¿Puede ser algo definitivo para su carrera o puede ser un episodio que aislado?
A ver, esto fundamentalmente ahora hay que investigar si tiene algún daño estructural en el corazón este jugador. Si fue algo circunstancial asociado a alguna alteración transitoria o tiene algo definitivo. El caso más famoso y conocido que todos tuvimos y que lo tenemos al alcance de la vista fue lo que le pasó a Agüero, que le pasó prácticamente en la cancha y fue a la vista de todo el mundo. Claro. Le encontraron una cardiopatía estructural y le aconsejaron no volver a jugar al fútbol, y de hecho fue lo que pasó con el fin de su carrera.
Por otra parte, y justo hablaste del tema, chicos, y damos vuelta la página por una información que llegaba a nuestra mesa de trabajo, que está en todas partes, en donde dice que un estudio global realizado por las universidades de Edimburgo, si no me equivoco, Escocia, y Zhejiang, en China, reveló que la presión arterial elevada en niños y adolescentes se duplicó en las últimas 2 décadas. ¿Esto es así, Gonzalo? ¿Es algo que se hace un poco más común en los niños y en los jóvenes?
Sí, es una consulta últimamente que está creciendo en la cantidad de consultas de hipertensión en gente joven, no asociado a alteraciones a estructurales, sino que esto está más relacionado con la alimentación, con el sedentarismo, con la falta de actividad física, que creo que tiene que ver con la tecnología, con esto de los teléfonos, los juegos, las pantallas y esto del no movimiento, que es lo que evita este tipo de cosas.
Claro, hoy los chicos no juegan más a la escondida, a la popa, eso que está 4 horas corriendo, como estábamos así como tontos, corriendo como 4 horas, pero hoy están 4 horas con la computadora o los teléfonos o la PlayStation.
Sí, exactamente, y los mismos teléfonos, ni siquiera PlayStation, ¿eh? Claro. El teléfono en la mano te deja un chico sentado en la habitación quizá toda la tarde.
Sí.
Y algo paradójico que a veces pasa, porque esto también es comodidad para los mismos padres o quien esté a cargo de estos chicos, si está anotado, por ejemplo, en fútbol, en básquet, en rugby, en lo que fuera, una mala nota, lo primero que hace es decir, no, hoy no, esta semana no vas a rugby. Y no, la verdad que el efecto debería ser, no pantalla por toda la semana, te llevo a rugby todo el día, te llevo a fútbol todo el día y te llevo a cosas. O sea, la penalización, digamos, de alguna manera, por el mal comportamiento, una mala nota, y eso debería prohibir el uso de este tipo de dispositivos y no prohibir que salgan a hacer actividad.
Claro, porque eso es parte de la salud. Y ahora iba a ir para completar, perdiendo cualquier tipo de originalidad, el tema de que nos cuente la importancia de caminar, cuánto tiempo. Digo, caminar de base, como mínimo. Por supuesto que hay cosas que hacen mejor para mantenerse sano. Pero, ¿cómo resumimos esto, Gonzalo?
Primer concepto que nosotros tenemos que tener es que un cuerpo en movimiento es un cuerpo que va a ser sano. Entonces, lo que hagamos de movimiento siempre es mejor que quedarnos sentados. Y nosotros, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud? 180 minutos semanales de actividad física para prevención de enfermedad cardiovascular. De eso para arriba. Y en esto, yo el consejo que le doy en el consultorio es que busquen la actividad que sea recreativa, que sea lúdica, que les guste hacerlo y que la incorporen como hábito de su vida. Porque esto, lo importante es la prolongación en el tiempo. No es que voy esta semana al gimnasio o esta semana salgo a caminar y con eso me cambió la vida. No, el impacto de esto es a largo plazo. Pero el punto del cambio es durísimo. O sea, las personas que hacen actividad física les va mejor que aquellas que no la hacen. En la mayoría de los órdenes de la vida, en la medicina.
Gonzalo, ha sido muy amable. Como siempre, te dejo un abrazo.
Un abrazo, Gabriel. Gracias por llamar.
Gracias. Gonzalo Beristain, médico cardiólogo, charlando con nosotros.